Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Ya vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección dedicada a los niños. Bien. O también nuestra sección Miau, la sección dedicada a los animales, o La vida es una herida absurda, la sección dedicada a la mujer argentina. En cualquier caso, tenemos muchísimas monografías, como por ejemplo, ¿cuánto hay que esperar para meterse a la pileta después de comer? Que es una cuestión extra filosófica, sí, pero que, como decía Popper, poco a poco nos hace filosofar.
Por ejemplo, cuando avanza, ¿hacia qué razonamiento lo hace filosofar?
El razonamiento de lo que es en la vida espera y lo que es verdaderamente vida.
Sí, señor, pero hay que tirarse a la pileta.
¿Qué parte de nuestra vida es la que vivimos y qué parte de nuestra vida es aquella que solo consiste en una espera de un acontecimiento posterior? El hombre, diría Ortega, se inclina hacia el futuro y vive en función del futuro. El cuerpo, por ejemplo, se dispone, se prepara para el futuro. En el caso del amor, por ejemplo, se prepara para un amor futuro, no para una señora que vino ayer.
Sí.
De manera que esa actitud de espera es propia de los organismos en general, no solo del hombre, ya que la complejidad de los organismos en rigor de verdad sirve para anticipar, y anticipar es de algún modo esperar. Uno crece, por ejemplo, y desarrolla la posibilidad de cambiar de color y confundirse con el paisaje. ¿Para qué? Para que cuando llegue un predador no alcance a distinguir entre el paisaje y nosotros mismos. Y como no puede uno comerse el paisaje, el predador no nos comerá. Esto es anticipar. ¿Anticipar qué? La llegada del predador. Pero de algún modo también una espera. La disposición, la organización física del camaleón espera, para ponerse amarillo, la llegada de un grillo.
Sí, es una espera activa igual, ¿no? Se proyecta.
Toda espera es activa, en realidad, ya que las glándulas de la ansiedad empiezan a segregar ese sentimiento, porque así se producen, dijo Rolón. Uno tiene unas glándulas que segregan angustia, sí, otras ansiedad.
No, otras... pero no es por sentimientos, ¿no? Y por sensaciones,
bueno,
las glándulas.
Como quiera que sea, no me diga que no hemos filosofado durante un rato.
Sí, sí.
Y todo hablando de...
Pero todavía
todo hablando de cuánto hay que esperar.
¿Cuándo nos metemos en la pileta?
Sí. Yo siempre creí que esto era una cosa de los padres para retemplar el carácter del niño.
Claro, para hacerle sentir lo que es algo por delante, el premio.
Exactamente.
La zanahoria, ¿no?
Delante de la nariz. Y también desarrollar la templanza para evitar que el cumplimiento de un deseo sea una cosa siempre inmediata y automática. No, hijo. A veces hay que esperar con paciencia, la paciencia de los pobres. Bueno,
sí, pero lo mejor...
No. Sin embargo, no es por eso.
No.
Y para demostrarlo, aquí está el doctor Augusto Comte,
¿sí?
Que es especialista en metidas precoces.
Sí.
A la pileta.
Sí, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué
peligro, ¿no es cierto,
¿Qué cosa?
No, digo, en general.
Ah.
Como quien dice...
Una recomendación.
Sí.
Comer adentro.
Sí, una recomendación sí, tome. ¿Para quién?
No, señor, yo le doy una recomendación.
Soy muy amigo de...
Doctor, en este programa de la mañana tenemos todas recomendaciones para que usted necesite.
Recomendaciones para que...
No. Pero ustedes me llamaron como especialista en la materia.
Ajá. No, en... sí.
Bien. Entonces le digo, una recomendación...
Sí.
Comer adentro.
Sí.
Como adentro, sí.
O sea, no se puede ir a un restaurante, dice usted.
No, señor, en la pileta misma. Usted, mientras
se baña...
la
pileta. Doctor,
claro, ya se metió, entonces no tiene que esperar nada, al revés. ¿Cuánto tiene que esperar para comer después de meterse en la pileta?
Doctor, usted no está
tomando. O para salir, ¿cuánto tiene que esperar?
Disculpe, doctor, este programa se llama Alarma a la Mañana. Sí. Usted lo que tiene que entender es que estamos la preocupación de la población, ¿me comprende? Y usted está tomándose esto en sorna.
No, señor. Lo que le estoy diciendo es verdad que en algunos casos, si usted, por ejemplo, se come un mondongo, un guiso de mondongo.
Se me hace agua la boca, ¿no es cierto?
Es como comer toalla.
Con 40 grados de calor en pleno enero.
¡Oh, qué calor! Se me hace agua la boca.
Se comen 3 platos de mondongo.
¡Ay!
Con panceta, chorizo colorado, todo, ¿no?
Sí, pero, sí, y después no hace más que imaginar situaciones.
Y después se tira la pileta después de 10 minutos, por ejemplo.
Sí, muere. Inmediatamente muere.
¿Hay algún
retorciéndose
caso? Sí.
Como un escuerzo.
Sí. Hay gente que ha muerto inclusive sin meterse a la pileta y comiendo mondongo.
Sí, claro. No hace falta semejante escrúpulo para morir.
Pero sí es posible que el... Porque ¿sabe qué? El estómago se confunde.
Ah, sí. ¿Cómo?
Entonces, el estómago está ocupado en...
Está ocupado, vuelva otro día.
No, señor. Está ocupado en trabajar el mondongo, que con jugo gástrico...
Ah, sí, todo, ¿no? El mondongo se lleva 1.5 litros, 2 litros de jugo gástrico como nada.
Como pero, nada. Usted está poniendo un ejemplo extremo, doctor.
Ah. No, pero señor...
Si alguien lleva mondongo al club...
Bueno, si lleva, señor. Si se come una galletita no le hace nada.
No, pero usted tiene un buen asado.
Para eso que viene... ¿Dónde vive usted?
En el Villa Bosch.
Bueno, se hace 20 kilómetros para decir esa gilada.
Escúcheme, señor. Uno en el club hace un buen asado. Achura, chorizo, chinchulines, cositas, molleja.
Y eso es como un mondongo, señor.
No,
es lo mismo.
No.
Son vísceras.
Carne. Y,
son vísceras.
Y un heladito de postre. Sí. Liviano.
Y se mete inmediatamente a la pileta.
Un helado de limón, dice usted.
Sí, lo tiene que sacar, ¿no?
Bueno,
¿por qué se produce la muerte? ¿Qué pasa dentro de la panza?
No ese, es que se produce
ese mondongo,
muerte.
Vamos a admitir, bueno. Si quiere que comamos mondongo, muy bien, comemos mondongo, nos tiramos la pileta. ¿Qué pasa adentro?
Se le corta la digestión.
Ahora empiezo a entender todo.
Si
la digestión es un proceso de 1 a 10 y usted en 5 se tira la pileta, me faltan 5, ¿verdad?
Sí, siempre me, sí.
Bien.
Tampoco se tire justo en 10.
No, puede esperar a 11.
Claro.
Pero usted la tiene que sentir.
Sí, eso sí.
La digestión.
¿Y cómo se siente?
Y usted, si presta atención a su cuerpo, la va a sentir. Concéntrese.
Ahí está, sí, ya me concentré.
Bueno. Ingrese con la mente a su estómago. Recórralo.
Sí, acá está.
Y ahora, hágase amigo.
Señor, pero se va a ahogar con el mondongo.
No, usted, pero...
Escúcheme, mire, se está poniendo mal.
Amíguese con su estómago.
Hola.
Tratémonos bien.
Hola, píloro.
Tratémonos bien, dígale.
Tratémonos bien, hermano duodeno.
Y juntos,
sí,
nos podremos zambullir en la pileta. ¡Dame tiempo! Dice el estómago
con esa voz profunda. ¡Dame tiempo!
Entonces usted aprende a comprender al cuerpo, a interpretar la digestión.
Usted
solo va a fluir.
¿Usted qué viene a ser, como un hindú o algo así?
No, señor, soy médico, soy un galeno.
No, señor, pero usted está ejerciendo una medicina realmente para mí, legal.
Pero usted, ¿qué necesita? Uno... ¿Que alguien le avise la lista de la digestión?
Sí, ¿cuánto tiempo, señor?
Bueno,
15 minutos, media hora.
Precaución, hora y media.
No, se hace noche.
Depende de lo que... Se hace de noche, yo llego a las 6 de la tarde a la playa. Como 6:30, ¿qué hora quiere que me meta?
No, discúlpeme, además... Hay que evaluar la diferencia de temperatura, cuánto comió usted,
sí,
su
señor.
Contextura... Son muchas variables, ¿no? No es
o sea,
así.
¿Qué aconseja usted? Nada.
Aconsejo
ir al médico antes de meterse a la pileta.
No.
Nosotros en el club tenemos un consultorio médico con análisis, con todo equipado, con todo.
Sí, tiene tomografía computada.
Sí, hacemos antes de dejar que alguien se tire la pileta. Le hacemos
hay
una
que revisarlo entero, señor.
Un certificado médico tiene que presentar ante el bañero.
Bueno, pero discúlpeme, si es el mar...
También.
También.
No hay ninguna
más
necesidad.
Más a nuestro favor. Si
¿cómo más a nuestro
sí,
favor?
Sí, somos dueños de la playa El Morochito.
Sí.
Es una playa nudista.
Ajá.
que estamos tratando de instalar, ¿no es cierto?
Sí.
Y no conseguimos, buenas tardes, no conseguimos la autorización para poner una playa nudista.
¿Por qué no la
conseguimos? Porque nos dicen que no, que podemos ponerla, pero a la gente vestida.
Bueno, pero eso no es una playa nudista.
Ah, sino... eso es lo que le decimos nosotros.
Y bueno, y sí.
Y claro, ya nos hicieron cambiar el nombre, porque le pusimos Morochito, porque antes era otro nombre, que era como un morocho grande.
Pero, ¿ustedes practican el nudismo?
¿Cómo dicen?
¿Cómo si practicamos? Nosotros somos los dueños de la playa.
No, bueno, sí,
somos los dueños de la playa, somos, por ejemplo, dueños de un gimnasio, que tenemos que hacer gimnasio, porque tenemos 90 años.
Nosotros compramos, nosotros compramos esta parcela de arena.
Bueno, no, pero el nudismo
ahí está la playa.
El año pasado teníamos una radio, ponele.
Sí.
La vendimos, ahora compramos esta playa.
Sí, señor.
El año que viene por ahí la vendemos y compramos cualquier otra cosa.
Y bueno,
no tenemos que hacer cada una de las cosas que...
Bueno, pero así no funciona. El nudismo es un movimiento. La gente que va a las playas nudistas...
Si la gente,
la gente por ahí pues se puede hacer quieto el nudismo. No hay necesidad de andar moviéndose. Imagínense.
Nosotros tenemos acá, mire. Ahí tenemos el puesto del bañero, correcto, que también está desnudo.
Sí. ¿Eh? Y tú, por supuesto, todos desnudos. No eres el contacto con la naturaleza,
pero
como
no
los
nos
perros.
Permiten.
Claro, como igual desnudo como los perros.
Claro,
es
por supuesto.
El eslogan.
Sí. Yo le conté que una vez...
Balneario fui... el Morochito.
Desnudo como los perros.
Fui a una maratón... nudista.
Ajá. ¿Y?
En Tanti, en Córdoba.
Sí, sí.
Bueno. Tanti tampoco.
Sí. No. Creo que se sigue haciendo.
Ni Tanti ni tampoco.
Se sigue haciendo.
Yo fui a Ichocruz. También. En una maratón.
El problema es llegar.
Sí, sí.
Porque uno tiene que ir en colectivo.
¿Desnudo?
Y...
¿Cómo en colectivo? ¡Ah!
Claro.
Pero usted se desviste ahí, no haga chiste.
Sí, pero se desviste ahí, pero lo lleva...
¿A quién le deja la ropa?
Claro, lo tiene... No,
no, no. Ahí... es muy peligroso, señor. Los médicos aconsejan no correr...
¿En el nudismo, dice usted?
Sí. No correr desnudo.
Se cae
y... Se cae y tenemos una desgracia.
Pero se va acostumbrando usted al estar en contacto con la naturaleza.
Sí, claro. ¿Y qué ganamos con eso? Perdón.
Puede ganar la carrera, quizá.
¿Y qué se gana si gana?
Bueno, no importa, pero igualmente esta era una de las cuestiones. A ver qué dice aquí, finalmente este informe. A ver cuánto hay que esperar. Dice, hay que esperar por lo menos una hora antes de meterse a la pileta o al mar, ya que luego de alimentarse hay un incremento de la irrigación sanguínea al aparato digestivo.
Claro,
señor. Y eso nunca lo dijo usted.
Pero es lo mismo, señor.
Usted dijo, hable con el duodeno.
El estómago está ocupado, le dije.
Y el corazón tiene que trabajar más y en cualquier momento se declara en huelga y a la lona.
Además le bulle la sangre. Esto se lo voy a explicar bien.
Ajá.
Cuando usted come...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. La sangre le empieza a bullir.
Pierde.
Entonces, ¿qué cosas no puede hacer?
Depende de lo que coma. La sopa, por ejemplo, sí, te hace.
Ay, sí, claro.
Hace entrar
No, todo le hace.
Bueno, ¿y entonces qué pasa?
Y entonces no se puede meter al agua y tampoco se puede afeitar, por ejemplo.
Y menos afeitar adentro del agua.
No, bueno.
No
se trata
hacer
de
cosas suma. Dentro de la pileta, pero afeitarse no. Dice, está prohibido afeitarse en la pileta, dice nuestro club.
Y pues sí, imagínese, está claro. Todos los pelos arriba de la.
Claro, yo no lo quería decir, pero por los pelos. Sí.
No, señor, no hace falta aclarar que una no se tiene que afeitar en el natatorio.
Hay que aclarar,
¿cómo no hace falta?
Señor, todo hay que
viene un tipo, se empieza a afeitar y no le puedo decir nada porque no está puesto ahí.
Pero entonces tiene que escribir todo lo que no se puede hacer en un natatorio.
Sí. No, al revés. En realidad, no. Sí, tiene que escribir lo que no se puede hacer.
Todo lo que no se puede hacer.
Todo lo que no está escrito se puede.
Pero señor,
entonces,
tomar
si no
helado.
Se puede, si no, uno no quiere que no se afeiten, tiene que escribirlo. Si no, el tipo viene. Degradando el mar. En el Golfo de México, ¿no leyó usted hace poco? Hubo un derrame de pelos.
Uh-huh.
Porque se.
No fue de pelo,
un barco,
señor.
Peluquero.
Ajá.
¿Peluquero era?
Sí, sí, sí.
Me parece que era de petróleo.
No, señor.
Peluquero, petrolero, algo.
¿Con qué está hecho champú?
Con petróleo. P, empezaba con P y terminaba con Ero. Así que no sé de qué se trataba. Pero ya me lo imagino. Y los pelos llegaron a las playas. Uh-huh. La gente se iba de las playas. La playa de cualquier playa.
¿Por los pelos, dice usted?
Sí, por los pelos. ¿Usted le gustaría ir a una playa y se pone a saltar una ola y le entran los pelos de los ojos?
Bueno, le digo que he ido a playas con pelo, que están esas...
Sí, cuando era más joven.
Con plantas, salga. No, señor.
Ah, yo te dije, fue a la playa
con pelo. La playa con pelo, le digo. aplauden.
Está bien, pero igual puede seguir
estoy
yendo.
Hoy, estoy para la guillotina.
Puede seguir yendo.
Usted vio, mire, la naturaleza es sabia.
Sí.
Los animales marinos, ¿tienen pelos?
¿Qué tiene que ver?
No, porque la naturaleza ha querido que el mar no tuviera pelos. Por eso no tienen pelos los pescados. No es que no lo tienen así de un modo
A lo sumo un bigote.
No lo tienen, claro, y no se les cae.
No.
Porque...
Pero no es una explicación.
Porque la naturaleza comprende que si el mar estuviera lleno de pelos, otro gallo los cantara.
¿Pero qué tiene que ver, señores? ¿Cómo decir los aviones tienen plumas? No, no tienen. Y los pájaros no. Sí, y así no.
No, no es como no decir tiene... eso.
Sí, señores.
No, señor. No, señor.
Y hablando de la naturaleza, que es sabia, no
por
los
favor.
Constructores
los
de
pájaros
aviones.
No tienen caja negra.
La naturaleza es mucho más sabia que los...
Mire, lo que yo le digo es que usted no puede
¿Usted vio
explicar...
alguna vez un pájaro que se caiga por fallas humanas?
No, pero sí por aciertos humanos.
Sí.
Ahora,
o sea que si no existieran los seres humanos, nadie se caería.
Es la conclusión. Bueno, señor, pero ¿en qué estábamos?
Sí. No sé en qué estábamos. Usted estaba tratando de afeitarse y
en
nosotros le estamos tratando de impedir.
No, yo le estaba explicando acerca de la digestión y después salió el tema de la afeitada. Exactamente.
Sí, lo mismo.
Porque uno sangra...
¿Cuánto hay que esperar para afeitarse después de comer?
Y tiene una hora y media también.
Muy bien.
Usted si se afeita con la sangre en ebullición...
En el ojo.
Se corta...
Y se desangra.
No hay manera de tapar... Bueno, sí, hay algunas maneras, pero...
No hay manera. No. Bueno, dígalo, bueno. Dígalo, no hay manera. El que se corta afeitándose...
Uno que sea bien presionador.
Ah, el índice.
Bien. Entonces se pone el índice y hace fuerza.
Ajá.
¿En dónde pone, se lo pone?
¿A dónde hago fuerza?
Sobre la herida absurda.
Ajá.
Presiona.
¡Oh! Bueno, ¿y entonces qué sucede? No,
y lo deja.
Lo deja ahí todo el día, digo.
No, todo el día no, pero
incluso
lo deja.
Cuando me tiro la pileta.
Lo deja un minuto. Si al cabo de un minuto lo saca y la sangre no le coaguló, ¿no le cerró eso?
Sí, murió, se murió.
Y está en problema, consulte a su médico.
¿Y si el médico no está?
A su sala velatoria más próxima.
Bueno, entonces vamos a lo que yo digo. Todo es mucho más peligroso de lo que se dice.
Y si uno evaluara todos los riesgos...
Ajá, no podríamos sobrevivir más de 24 horas.
Bueno... Sí, señor, pero hay riesgos, pero ¿qué probabilidad hay de que en este mismo momento se caiga el techo?
Montón.
50%.
Yo creo que un poquito más.
Tírese a 60, tírese a 60.
Menos mal que no lo hacemos todas las noches, esto de evaluar los riesgos, ¿no?
No, claro, si no nadie saldría desde debajo de una campana sanguchera.
Pero bueno, está bien tomar algunas precauciones.
Sí, yo siempre...
Algunas.
Sí, 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 sí.
¿No es cierto? ¿Usted, por ejemplo, lleva botiquín de primeros auxilios?
¿Qué tengo en esta mano?
¿Un botiquín de primeros auxilios?
Ah, ahí está. No, ¿cuál? en esta.
Ah.
Doctor, ¿cuáles son los segundos auxilios?
Bueno, los segundos ya
los
cuando...
Los inútiles.
Claro, cuando ya llegó el segundo... Pues
no, cuando ya va al hospital, ya está en
yo
una
llevo
cama, lo más
llevo,
pancho.
Mire, gasa...
Muy bien, felicito.
Alcohol.
Muy bien.
Pinza de depilar.
Bueno, sí, no.
Puede servir. Para sacar una astilla.
Bisturí.
Bueno, es un poco exagerado,
sí,
pero...
Sí, me tienen que operar de urgencia.
Bisturí.
¿Viene ¿Hay algún médico? Sí. Yo, aquí tengo el bisturí. Tome, doctor.
Esterilizado todo, ¿eh?
Y ya lo traigo, sí.
Escalpelo.
Pero
sí,
no.
Es inútil, sí.
No, señor, el instrumental quirúrgico... tiene que estar en condiciones...
¿Pero qué hay que llevar en el botiquín? Porque yo me parece que me compré un botiquín que me encajaron cosas que no servían para nada.
Y desodorante.
Caramelo de propóleo me pusieron. Bicarbonato. Sal inglesa.
No, señor, tiene que tener...
Perfume.
Sí, gasa, sí.
Sí, ya se lo dije.
Eso está muy bien.
De nada.
Tiene que tener la cinta scotch, pero para gasa.
Otra vez la gasa. Nombró dos cosas y las dos eran gasas.
No,
no sabe nada. Son como las enumeraciones esas que, de las que hablábamos
la cinta,
ayer.
La cinta aisladora, esa que
ah,
se pone.
Ah, cinta aisladora, sí, sí, sí.
Por si se le ejecuta.
Por si le sangra demasiado.
Ah.
Yo soy de vendarme con cinta aisladora.
¿Todo?
¿Todo no. ¿Para qué? Para,
pues, cuando me tengo
para
que...
jugar a carnaval la momia negra.
Después sacársela debe ser doloroso.
Nah, pues. Ay, sí, por los pelos justamente. Por eso se afeita.
La cinta aisladora vio que se estira.
No se estira, ¿cómo
la
se
puede
estira?
Ir amoldando. Sí, se estira porque es plástica.
Ah, entonces no es la verdadera.
¿Cómo que no es la verdadera?
La que compro yo no se estira. Bueno, pero no importa, apúrese.
Y, mire la verdad que es. Y por las dudas una jeringa puede llevar.
Ajá, ¿qué más?
El alcohol ya lo dijo usted.
Sí, le dijo tres. ¿Sabe lo que
es que no,
llevo
no hay
siempre?
Más, una tijera.
Yo, una barra de azufre.
Por si agarra tortículo.
Por si me agarra tortículo.
Pero con una no hace nada.
¿Cómo que no?
Digamos dos. Me llega a agarrar un aire, por ejemplo,
sí.
Que me quedo torcido. Yo en el auto llevo una guantera, uh-huh. Llevo los guantes y y la barra de azufre. Por ahí incluso uno se... Yo a veces me doy vuelta para estacionar, ¿vio? Se da vuelta, sí. Y quedas así.
Claro.
Imagínate, vas a un baile con una mena.
Sí.
Estacionas y ¡prac! Un aire te agarra. Y va a estar todo el baile... mirando para atrás.
Claro, todo baile.
Incluso le decís a la mina que se ponga atrás para bailar.
Es todo un gran trencito.
Claro, queda feo. La mina puede aguantar media hora, después te deja. Por,
y
uno,
sí.
Por uno que la mire bien de frente.
Ah, pues en un carnaval carioca zafa, pero cuando empieza lo lento se
no,
da cuenta.
No, claro, lo lento el tipo mirando para el otro lado. Entonces yo tranquilamente, cuando me ocurre eso, le digo, un momento, Carla.
Ah, la conozco.
Un momento, Carla. Saco las barras de azufre y me entro a dar. Crac, crac, enseguida, santo remedio. Y le digo a ella, ¿no tenés algo retorcido? Mm. Te lo digo antes de entrar al bailón. Y dice, ay, sí, dice, yo estoy acá, quedé con el ojo haciendo la seña al mati venga. Bueno, vení que te froto. Y le paso la barra de azufre ahí, 15, 20 minutos y se enamora.
Mire, la verdad lo veo poco probable. Además, usted se queda con la mano tóxica.
No, ¿por qué?
¿Por qué?
Porque el azufre es tóxico. ¿Usted después dónde se lleva esa mano?
Encima, se la lleva encima, generalmente.
Según cómo venga la cosa. Veo cómo son los bailes. A veces bueno. En el bolsillo, a veces por ahí. Usted dice que por ahí se lambe la mano, si tiene suerte.
Y sí, puede tener...
¿Cuánta gente se muere en el baile? Veo que usted está en el baile y ve que cae gente, cae.
Sí.
Tipos que... se sacaron un aire con una barra de azufre y después se lamieron la mano.
Y no le digo, es un descuido.
Uh-huh. O por ahí uno toma la mano de una dama y se la besa así intensamente sin saber que esta dama estuvo sacándose un aire.
Es verdad, tierra.
O sacándoselo doctor. A algún otro.
Que
usted cae, muere por una mujer que ni siquiera lo amaba. Digo ya como un detalle patético, ¿no?
Por eso le digo que también tiene que tener en el mismo botiquín un poco de alcohol en gel, para que en ese mismo momento usted se unte.
Sí, sí. Yo antes de dar un beso y todo, le digo, un momento, y pelo del bolsillo un medio litro que tengo de alcohol en gel,
uh-huh.
Y me desinfecto de arriba abajo. Incluso a veces me desinfecto partes del cuerpo que no van a estar comprometidas en el beso que le voy a dar.
Claro.
Por ejemplo, el tórax.
Uh-huh.
Y la mina dice, ¿para qué te surtís alcohol en el tórax si yo te voy a dar un piquito nada más? Le digo... ¿quién sabe?
Bueno, sí,
le digo,
está
más
bien.
Vale pecar por carta de más que por carta de menos, le digo yo, mientras sigo embadurnándome.
Sí, pero puede conspirar contra el clima erótico.
Sí, todo conspira contra el clima erótico. Vamos a suspender el disco. Ya el demasiado tiempo que hemos insumido
sí.
En esta explicación.
Bueno.
Hay gente que ofendida, en vista de que
se retira.
Hemos suspendido el disco, se retira.
Es que venía solo a escuchar el disco.
Venía
que
solo para bailar.
Sí.
Bien.
La polca que se baila
la
así con la cabeza torcida.
Vamos a entonces a una breve
a la pileta,
pausa.
A la pileta.
Y luego leemos los mensajes y luego bailamos con la muchachada de Morel.
¿Me pasa el azufre acá mientras? ¿Me pasa azufre,
sí,
por
a
favor?
Ver.
Ahí va queriendo, ¿eh?
Pausa.